Hola Martín, buenas tardes. Preparados todos para el juego de Colombia a las 8 de la noche. Nuestro servicio iniciará a las 7:30 de esta noche. ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Bien, Hernán. Pues, ¿qué te digo yo? Oyendo al artista que nos has traído hoy, y sabes que me encanta que le dice a su pareja muñeca. Ah. Es bellísimo decir.
Sí, hay un tango que se llama Muñeca Brava, ¿no?
No, pero por eso, muñeca. Y de pronto también, pues a uno le puede gustar que le digan muñeco. Pues, digamos que es
una... Ah, no, esta sí ya.
Es una manera bellísima, muy cariñosa de tratar a la pareja.
Martín, el día que te sometas le diga uno muñeco. A cirugías, poneme cuidado, el día que te sometas a cirugías plásticas en el rostro y salgas así todo templadito, te van a decir, hola muñeco, ¿cómo vas? ¿Qué ha habido?
Hola cara de muñeco. No, pero es bello, es muy cariñoso, ¿no te parece? Referirse así a la pareja muñeca y que la pareja te diga muñeco.
¿Qué tal?
Hola, muñeco es.
No.
A mí me parece de verdad muy.
Está como en todas las películas.
Muy cálido, muy cálido.
Películas gringas donde hay doblaje, la palabra cariño, cariño, cariño.
Así es.
Martín. Hablando de cariñito, por favor, el numeral para el programa de hoy, numeral.
Gracias, Hernán, por darme el cambio. Bien, vamos.
Estoy antiguo. Vamos con la Vuelta a Colombia, cambio para el número uno.
Estamos en la clásica Cundinamarca. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. No, esto es la clásica en Colombia porque... Estamos llegando a todos los rincones del país, ¿no es así?
Sí, señor. Bueno, mira, jugamos contra Brasil esta tarde o esta noche. Nosotros
verdad.
El país entero pendiente. Sí, ¿cómo les parece?
Se me había olvidado. Entonces, bueno que me recordaste.
Entonces la pregunta es, Vinicius Junior debe ser preocupación para la selección Colombia. ¿Cómo marcarlo? ¿O quién ayudará a Daniel Muñoz en ese plan? Muchas respuestas dicen, no, pero usted puede marcar a Vinicius, ¿y los otros qué? Hemos escogido el nombre de Vinicius porque yo entiendo que es el jugador desequilibrante que tiene Brasil. Los otros son buenos y hacen gol, pero el desequilibrante, el que se atreve, el que cuando arranca se mueve todo Brasil, es Vinicius Junior. Y ese sector, en teoría lo va a tener, en teoría no, en práctica lo va a tener Daniel Muñoz, pero va a requerir el auxilio de alguien. Esa es la pregunta, ¿quién pudiera ser? ¿O nos despreocupamos y dejamos que Muñoz haga mano a mano con Vinicius?
No.
Bueno, pero dejemos que los oyentes opinen, porque es que ya vamos a hablar de la Copa América. El mejor equipo, Martín, hasta ahora en un grupo, pues obviamente es Argentina. En el otro grupo, marca Uruguay la pauta. Y en el grupo nuestro marca Colombia la pauta. Diríamos que hay sorpresas, como el paso de Panamá, el avance de Panamá a cuartos. Diríamos también que Canadá son los dos representantes de CONCACAF.
Sí.
Y hoy podría incluirse de pronto a Costa Rica, que enfrenta a Paraguay. Es más difícil, pero creo que lo de Panamá y Canadá, Martín, después de la eliminación de los gringos y de México, son la noticia, ¿o no?
Y Venezuela. Venezuela ganó todos los partidos.
Venezuela. Tiene toda la razón.
Sí, entonces, primero, el grupo. Esa es una sorpresa.
Los
grande.
Equipos de la parte alta están bien, que son Venezuela, Colombia y Ecuador. Y de la parte baja, como siempre, Argentina, Uruguay y vamos a ver Brasil. ¿Qué hace hoy frente a Colombia? Recordando, no es para conformarnos que Colombia con el empate se mantiene en el primer lugar y en la siguiente ronda enfrentaría a Panamá. ¿Es así, Martín? Si se mantiene primero.
Bueno, si mantiene el primer lugar, sí. Sería Colombia-Panamá. Lo que pasa es que por ese lado es complicadísimo, ¿no? Porque tiene todas las facilidades el equipo argentino. Ya que fíjate que, por ejemplo, el que gane entre Argentina y Ecuador se enfrenta contra el que gane entre Venezuela y Canadá. Ahí podría Argentina enfrentar a Canadá, que ya le ganó, o a Venezuela, favorito pues.
Es que
hay que ver qué pasa,
Martín,
¿no?
No, pero se ha dicho, y vamos a volverlo a repetir, el calendario es favorable totalmente a Argentina.
Sí, así es.
Eso sí está claro, lo montaron así, claro. Para que Messi gane un título, el último, tal vez en Copa América. Eso está claro.
Claro, porque digamos que si Brasil hubiera quedado en una parte del cuadro y Uruguay en la otra, pues hombre, es un poco más equilibrado. Pero resulta que Brasil, Uruguay y Colombia están de la misma parte del cuadro. Entonces se van eliminando, digamos, los equipos más importantes, que son Brasil, Uruguay por este lado y Colombia, que puede ser un advenedizo hoy por el gran momento que vive, ¿no?
Mario Estrada escribe: se me hizo chirrinche el gaznate con ese vinilo atrapasueños. Un saludo a Martín, que parece está haciendo el programa desde el multiverso de Telecom. Todavía
no,
existe
señor.
Telecom, man.
Lo vendieron, Hernán. Intentaron decir que le iba mal, lo vendieron y hicieron belleza, oiga.
Ah, bueno, plata por todos los lados. Bueno, Martín, para la Copa América hay que decir que la eliminación de Estados Unidos y de México obviamente puede afectar lo que buscaba la Conmebol, ¿no es cierto? Y la organización gringa. Pero la ventaja es que para ellos, económicamente digo, es que la boletería que habían adquirido los mexicanos ya la pagaron, ¿cierto? Pero es un golpe duro a la lógica, ¿no? Ellos contaban con la gran colonia mexicana en los Estados Unidos y ya quedó eliminado México. Y la de Estados Unidos no creo que arrastrara tanto, pero también servía, también quedó por fuera, ¿no? Si vos comparás los habitantes de Panamá en los Estados Unidos contra los habitantes de México en Estados Unidos, una gran diferencia. Pero bueno, así se le inventaron. Pero hablando de la Copa América, Martín, este rollo de Wilmar Roldán se volvió rollo completo, ¿yo? Hoy la Conmebol, yo no sé, me imagino que lo va a respaldar por decir, bueno, está bien. Pero lo de Chile contra Roldán ha sido violento, pero no solamente después del partido. Antes del partido había dudas sobre y desconfianza por la presencia de Roldán. Yo no sé si Roldán tiene problemas con Gareca o con Santín cuando jugaron por acá o vivían por acá, yo no sé. Pero de todas maneras, él insiste en... No se ha referido exactamente a los errores, pero la expulsión del chileno no era para expulsión y en cambio sí hubo una... que ignoró un codazo de un jugador contra un chileno, eso lo ignoró. De manera que ha pedido en comunicado oficial la Asociación Chilena o la Federación Chilena que excluyan a Wilmar Roldán de los cuadros arbitrales. Y ese es el mejor que tenemos en Colombia. ¿Cómo eran los otros?
Mira lo que dice el comunicado, de que de los 9 partidos en los que estuvo Roldán, la selección de Chile solo ganó 1. Es muy, muy extraña la estadística, dicen ellos. Ha cometido errores garrafales. Uno, por ejemplo, un partido de Copa América 2021 contra Paraguay, no cobró un evidente penal. Hay una lista de errores y horrores del árbitro colombiano. Y dicen ellos que solicitan que se sancione al árbitro don Wilmar Roldán con la suspensión indefinida y definitiva, o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas. Eso le meten adjetivos y todo, oiga.
Sí, para tranquilidad de los chilenos no les volverá a pitar ningún partido, tranquilos. Pero ya, claro. Pero, por ejemplo, hoy Javier Castrilli, un árbitro muy bueno, observador y todo, por ejemplo, dice que en el partido que ganó Uruguay anoche, Martín, había posición adelantada y que los del VAR arreglaron, corrieron las líneas, no sé qué hicieron, lo que sabemos, que editan, ¿no? Le montaron la película, Dios, pero que era posición ilícita del jugador uruguayo. Bueno, entonces los del VAR no funcionan, los de los árbitros de nosotros tampoco. Aquí barrieron a 15 que estaban en esas áreas. De manera, Martín, que hay una gran desconfianza con el tema arbitral, no solamente en Colombia, sino en toda Sudamérica ya, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos a Valenzuela del... Venezuela, ¿no?
Uy.
Es que tenemos.
Oh, Dios mío. Dios mío, sí. Bueno, ese árbitro
ese sí.
Me parece.
Ay, Dios mío. Ay, ay, ay.
Me parece.
Y para los oyentes, no hay ninguna novedad y pasa a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Nunca, si hay una duda, nunca van a favorecer al chico. Si hay duda, favorecen al grande. Eso está escrito en todos los lados, ¿no?
Al que más rating tenga en el mundo. Ahora tendría que ser algo demasiado notorio e incluso ha pasado que también ha sido una situación demasiado clara y sin embargo pasan por encima de eso, pero pero digamos que ya cuando es demasiado claro, pues sí debe haber algún temor por parte de ellos para validar semejantes horrores.
Es cierto.
Pero
aquí
hay que estar...
Fabián atento. Calderón me dice, mire, corresponde referenciarlo nada más, es un jugador trepidante, pero tampoco es para tener miedo, no es que nadie tiene miedo, es cómo lo anticipamos, cómo le desarmamos ese pique que él sí tiene. Tipo en la izquierda arranca en diagonal y mete.
Costa Rica se jugó el partido de su vida y llegó casi sin gasolina. No quiero demeritar el triunfo de Colombia, Colombia lo hizo muy bien. Ahora, ellos parece que se hubieran jugado el partido de verdad de toda su carrera. Los jugadores de Costa Rica contra Brasil, me parece.
Ah, sí. Y hoy se la jugarán más contra Paraguay porque matemáticamente tienen opción. Así que bueno. Hombre, Martín, Juan Guillermo Cuadrado, leí un comunicado de despedida del Internazionale de Milán. Él estuvo un año, no fue tanto lo que jugó, pero Juan Guillermo Cuadrado tiene la opción de pronto cerrar carrera en Italia, porque todavía tiene un nombre y un recorrido que hay que reconocer, o de pronto venir a Colombia. ¿Sería el Junior, Martín, el destino de Cuadrado?
Están ilusionados porque el señor, el dueño del Junior, Fachar, dijo que podría haber una gran sorpresa. Entonces hay ilusión allá en Barranquilla. Hernán, y otra cosa. Cuadrado llegó en el 2023, en junio, julio, y disputó 12 partidos apenas, que tuvo lesión.
Por eso
10 partidos en Liga, 12 en Champions. No fue una buena temporada porque tuvo muchas dolencias y bueno. Así fue.
Muy bien. Señor,
pero bueno, ahí tenemos se va de un equipo campeón de Liga y de Supercopa.
Mientras llega Cuadrado, se fue Vladimir Hernández en medio de un reconocimiento. Hacemos una pausa. La mejor opción, obviamente, en el partido de esta noche la tiene Colombia, porque entra con el primer lugar, entra a ver cómo Brasil intentará, porque Colombia no se va a replegar, Colombia creo yo que jugará el mismo estilo que viene mostrando, y claro, los que tienen presión hoy son los brasileños, que anhelan salir del primer lugar, porque si no, si se mantiene el cuadro de clasificación tal cual, en el segundo lugar ellos se enfrentarían a Uruguay en la próxima jornada, de manera que ellos tienen un mecanismo de presión de salir a ganar, y ahí es donde Colombia tiene que manejar con tranquilidad, ¿no?, ese desespero brasileño, si es que lo hay, o se ve, pues.
Sí, hola, ojalá Martín. Que ayude mucho el estar clasificado ya, sin importar el rival, que eso a Colombia lo fortalezca. Una cosa importante es que los jugadores Lerma, Ríos y Córdoba, si le sacan otra amarilla, pues se pierden el siguiente partido.
Sí, pero ellos lo perderían, ojalá, contra Panamá. Bueno,
ojalá,
Martín,
pero
sí, ojalá.
Con un empate Colombia, mira, pues queda primero el grupo.
Exactamente. Bueno, pasando rápidamente, acaba de ganarle Países Bajos 3-0 al entusiasta equipo de Rumania, que empezó muy bien y después se fue cayendo, y terminaron los de Países Bajos, que tienen mayor calidad en sus jugadores, ganando y avanzando. Pero hay un detalle que quisiera comentar, Martín, a ver si lo viste todo. Yo vi el partido y espero que muchos oyentes lo hayan visto, y si no lo vieron, póngale cuidado. Hay un jugador, el número 14 de Países Bajos, Reinhard, creo que se llama.
Ah, sí,
es el
Reinder.
Bueno, es un volante que hacía rato yo no veía, en el sentido de que va por todo el centro del campo, transporta la pelota y va progresando, y las defensas rivales, en este caso los muchachos de Rumania, se iban retrocediendo, supuestamente para tapar a los probables receptores del pase de Reinder. Pero más de dos veces, Martín, entrando por el centro, llegó a zona de remate. Es un volante extraño, porque hoy en día los números, o los antiguos número 10, eran pasadores de balón, los volantes de hoy filtran la pelota. No, este tipo agarraba la pelota, caía en cuenta que si arrancaba por el centro, la defensa de Rumania iba retrocediendo y nadie salía a marcarlo, y el hombre iba progresando, iba ganando terreno, llegaba casi al borde del área, Martín. Curioso ese volante, ¿oyó?
Sí,
bueno
el
tipo.
El partido de él, para mí, fue la figura, y también
buen jugador,
fue de los más importantes.
No, y el extremo derecho, Martín. el de la vincha blanca.
Y luego Malen y jugó también Xavi Simons, número 7.
Bueno.
Muy buen jugador. Pero para mí la gran figura, además de lo de Reinders que anotas y que estoy completamente de acuerdo, es lo de Gakpo.
Ah, sí. No, y Malen. Malen terminó haciendo 2 goles, Malen, ¿no, Martín?
2 goles, sí. 2 golazos. Sí, bueno, el tercero fue ya en un contraataque, un holgorio hípico, que vivió por izquierda, hizo el corte transversal, metió el derechazo y golazo, Hernán. 2-0. Vamos a esperarlo. Ahorita Austria-Turquía para
que se
enfrenta a Países Bajos en octavos.
En cuartos. Noto esa nostalgia por los derbis. Los derbis colombianos de techo y los andes.
Cuando narraba Wildeman Muriel.
Bueno, Martín, hay un jugador.
¿Te acordás?
Hay un jugador.
¿Vos lo conociste, sí, o no?
Sí, mira. Hay un jugador hoy en Portugal que es el figurón del año. El arquero Diogo Costa. No. ¿Cómo? Se tapó 3 de los lanzamientos de los muchachos. No, el tipo, no sé si adivinó o sabía, pero con un detalle que hoy lo rescatan. ¿Qué sentido deportivo ese señor? Tapó los 3 y a diferencia de otros, como ese Dibu Martínez, este tipo no salió a hacer alaraca, ni a festejar, ni a provocar.
¿Serio?
Tipo callado, serio, deportista completo, 24 años. Se tapó 3 lanzamientos. Diogo Costa, que hoy, a costa de él, como dicen en Portugal, Portugal avanzó, así de sencillo. Diego Costa. No, Diogo.
A mí me parece un fútbol tan cauteloso. ¿Se van a enfrentar Portugal y Francia? Dios mío, ojalá que no sea un plomazo, ¿verdad? Ese partido.
Ay,
el fútbol de Francia.
Favor.
Ese partido.
No. Sí. No. ¿Por qué no te gusta Francia?
No me parece. No es un equipo, me parece tan pando, como con cierta bulia. Con un tedio ese equipo. A mí no me ha gustado lo de Francia en esta Eurocopa. Qué tedio.
Yo, si pudiera, llamaría a Griezmann y le diría: hola, Griezmann, ¿quieres jugar o estás ahí vacilando la vida? Y llamaría a Dembélé y le diría: Dembélé, pedí que te metan porque vos por lo menos le pones alegría a eso, se mueven. Pero no, ¿qué equipo? Alguien me decía: no, es que están cayendo en cuenta que de pronto tienen que ir a la largue. No, o que están cansados.
Pero muy regulándose y graduando el vigor, y eso no puede ser. Bueno, lo que sí promete es España-Alemania el 5 de julio. España-Alemania no es un partido de fútbol, eso lo que es una marranada. Eso es una falta de respeto a ese partido.
Bueno, a la 1:21.
Inglaterra-Suiza, ese Suiza es amenazante. ¿Qué equipo es ese suizo? Oiga, pero la Machaca podría no jugar.
Se lesionó. Ese es el jugador clave de ellos, ¿no?
Eso es gravísimo. Mal,
¿sabes? Tiene un problema muscular y no creo que alcance a estar. Pero bueno, Martín, una pausa. Hay 2 momentos sorprendentes, Martín. El lío que se presentó en el vestuario de Ecuador. La prensa de Guayaquil asegura que hubo un intercambio de palabras fuertes entre Valencia, Ener Valencia y Grueso. Y que cuando terminaron y se fueron al vestuario, un grupo se fue al lado de Valencia y otro grupo al lado de Grueso para evitar que siguieran trenzados en esa, ¿no?, pelea, por ahora pelea de palabra, ¿no?
Sí.
¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué sería?
Una discusión muy fuerte, muy acalorada, bastante recalentada, y resulta que Valencia... Enner dijo que eso pasa en muchos partidos, que las cosas terminan así, la cabeza está a 1000 por hora y suceden este tipo de cosas, pero que después en el camerino todo el mundo estaba muy bien. Alan Franco también dijo que son cosas que pasan ahí en la cancha, en medio del partido, ahí pues hay mucha tensión, mucha presión, y pues la gente está con un ambiente crispado, ¿no? Porque hay un estrés muy repeliente para todos, pero que ya no pasó nada.
Bueno, eso siempre hemos dicho en los vestuarios. Uno no conoce los vestuarios, Martín, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el otro detalle, hombre, triste. El fin de semana, tres personajes que estuvieron en el fútbol profesional, dos de ellos en Colombia y uno en Brasil, se fueron, se marcharon a la dimensión desconocida. Estamos hablando de el nene Juan Carlos Díaz, que fue un jugador histórico para un equipo llamado Los Andes, en Lomas de Zamora, en Argentina, que vino al Bucaramanga gracias a una recomendación de Federico Bairo, un jugador que tuvo el Cali, veterano ya, que había sido de River. Bairo, Ernesto Berto, lo recomendaron y él vino a jugar a Bucaramanga. Desfiló por cinco equipos colombianos, un número 10, un gran señor. Yo tuve la oportunidad, ni me acordaba, Martín, en el año 2015 hice un café caracol con Juan Carlos Díaz, como les digo, un muchacho buenísima persona y buen jugador, un zurdito.
Ambidextro, me parecía a mí.
Tuvo una delantera que ahí me la recordó él, una delantera con Héctor Ramón Sosa, el negro Miguel Osvaldo González, el de 10. Estaba Janio y estaba el pirata Ferrer.
Estaba Ferrer por derecha, sí.
Sí, señor. Y falleció en Cali un buen señor también, lo conocí, Gilberto Cuero, uno de los jugadores fieles al América, siempre en el América de Cali, Gilberto Cuero, que oficiaba como extremo izquierdo o como extremo derecho. Y falleció en Brasil Dudu, un volante no muy conocido nuestro, pero que hizo pareja con Ademir da Guia en Palmeiras y formó en 13 partidos con la selección brasileña en los días de Pelé y compañía, Dudu. Tío, los tres se marcharon.
Tío de Dorival, ¿qué? Dorival lloró en la rueda de prensa. Tío, sí. Tío, familiar del técnico de Brasil, nada más.
Y voy a utilizar una palabra o una frase del latín muy cierta para cuando la gente se va. Requiem cantim pax, amén. Paz para ellos, se fueron.
Hay un tango que tiene esa expresión.
¿Sí? Ranking.
Sí, me acuerdo.
Porque también usábamos en el latín, oí, yo también usaba en el latín, luz perpetuan, lucia dei, luz perpetua para ellos. Bueno, maestro, tenemos que hablar. Ah, viste que en el partido de Bolivia, ayer, Martín, terna femenina dirigió el juego, ¿yo? En el partido sí, de claro. Bolivia-Panamá. Sí, primera vez en Copa América, claro, ¿yo?
Claro, una jueza brasileña, ¿no?
Dos brasileñas y una colombiana de nombre Mari Blanco estuvieron en ese partido.
Mari
muy
Blanco,
bien, y hablando.
Asistente, sí, asistente arbitral y la principal.
Uy, pero Kilio no alcanza.
La apellido sí. Alves.
Alcanzamos, Kilio, a presentar a ver, don Alejandro Munevar, con el fútbol femenino.
Hernán Martín, sí señor, Hernán Martín, buenas tardes. Vea, este fin de semana se disputó la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol femenino. Santa Fe en Chía derrotó al Medellín 3-1, mientras que el América se impuso 3-1 sobre Llaneros. Nacional y Alianza igualaron a un tanto y Millonarios le ganó 1-0 al Cali. En cuanto a las posiciones en el grupo A, Santa Fe lidera con 10 unidades, es seguido por Alianza con 7 puntos. Son los dos equipos que se pelean el llegar a la final por este lado. Por su parte, en el grupo B, América comanda con 9 unidades, mientras que el Deportivo Cali tiene 6 puntos, igual que Millonarios, que aparece tercero. Mañana el Santa Fe juega a las 3 de la tarde, se enfrentará contra Alianza. Esto, pues, tendremos a Mariana Quintero de Antioquia como la juez central del equipo mañana 3 de la tarde.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver.
No, la jueza brasileña que pitó el partido Bolivia-Panamá, sí, es Edna Alves. O sea, ella se llama Edna. Pero sí, realmente es Edna Neusa, sí, Back. Pero se llama la segunda.
¿Y la segunda?
Y Neusa Back. Es la otra jueza y la colombiana, vos lo habías dicho, Mari Blanco.
Mari Blanco, muy bien.
Bueno, vamos con la canción. Hoy esta canción, Hernán, está de pelos. Esto debería presentarse más bien.
No, pues si quiere, acá.
En los viernes de obras maestras del trash. Pero tocó hoy, bueno. No soporté, no aguanté. Bueno, acá es, pues acá viene la banda Fugitive. Es una banda que tiene a Seth Gilmore como cantante, el ex Scourge, y tiene a miembros de lo que era Power Trip. Por ejemplo, Blake Ibáñez, el guitarrista, tremendo monstruo, ¿eh? Y aquí está una canción de 2023, como es La Explosión de un Horno. Aquí viene la banda de Texas, Fugitive, con la canción Blast Furnace. ¡Arriba!
Martín,
no, qué belleza de canción.
Con la...
Qué canción, ¿verdad? Lindísima canción, lindísima.
Bueno.
Y ha sido un gusto, ¿verdad?, presentarlas a todos ustedes.
Gracias.
Pues para contagiarlos e inocularles mayor energía para sus labores, tanto domésticas como profesionales y empresariales.
A la 1:36, Kilio, una sección para conocer qué opinan los oyentes, por favor. La de los hinchas con la Selección Colombia. Hoy Julián Domínguez contesta: Luis Díaz es quien debe ser preocupación para Brasil. Sí, señor. Juan Cholmos: claro que se debe estar preocupado, al igual que Vinicius, por Rodrigo. Hay que marcar los escalonados. Daniel: Vinicius no es el astro del otro mundo como lo quiere hacer ver el periodismo merengue. Se puede marcar hombre a hombre, como Gentile marcó a Maradona, sí, pero a punta de zapato, acuérdese usted, y hoy en día el zapato sí. Marco Tulio: no, de lo único que deben cuidarse es de las provocaciones que Vinicius sabe hacer, eso es cierto. Giovanni Cortés: pero si esta selección de Brasil es muy normal, son ellos los que deben preocuparse, ¿no les estamos pidiendo la copa? Al fin que salimos a ganar, no, vamos a ganar. Y una de las maneras de empezar a ganar es controlar al otro, que debe tener un argumento en Vinicius, nada más. Héctor Ron: ya se sabe que Vinicius es diferente jugando con Brasil, no será preocupación para Colombia. Ah, bueno. Javier Barbosa: hay que cortar el circuito entre los volantes que lo alimentan y él, no tocarlo porque todos se lo van a pitar a favor. Juan Sierra: no solo Vinicius, Brasil por su historia siempre será selección peligrosa. Giovanni: sí, es muy habilidoso, hay que marcarlo bien. La defensa de Brasil es floja, hay que atacarlo, atacarla por las bandas. Juan: más preocupante es el arbitraje, que siempre lo favorece. Lo importante de ganar es ver si por fin nos quitamos esa tara de Brasil es Brasil. Miguel Ballén: es un jugador provocador Vinicius. Ah, ningún jugador de la selección debe caer en ese juego. Naldo: la selección de Brasil está contagiada de un estreñimiento en la agudeza de la definición. No. Winston: con todas las copas y el dinero. Doctor Cálida: Luis Carlos Jiménez, jugador más, talentoso, pero un jugador más. Desde que no empiece con lo que lo taclean y empieza a empujar y que el racismo. No, yo no creo. Héctor Ron, Juan Diego Moreno, Luis Alfonso Beltrán, Sergio Montes, Víctor Manuel, Miguel Ángel, Guido Llanos, Emilio García, Felipe Mercado, Wilmer Maecha, Amar, Guiwe, Elkin Libert, uy, qué cantidad. Martín, pero veo Adolfo, Juan Pablo Santos, Andrés Sierra, Jesús Peña. Veo que la mayoría dice sí, hay que tener cuidado porque él es un jugador que sabe fingir y sabe protestar y sabe calentar. Ahí es donde Colombia tiene que tener cuidado, ¿no?
No, yo sí creo.
Hay un jugador.
La calidad.
Hay un jugador colombiano que lo puede también frenar un poquito porque entienden el portugués. Hay dos, Ríos y Arias. Ellos también le tienen que, ¿no?, cantarle.
¿Sabes
a
qué
ver
están
cómo
diciendo,
es el cuento?
¿Eh?
¿Qué?
Que no iría Ríos, sino que iría el jugador Castaño.
No.
Quieren bueno, más marca. Eso es lo que dicen no, desde...
Y es que le parece que no hay... Y marca para... Ahí volvemos a caer en la trampa. A marcar aquí en Castaño se juega por el centro. ¿A quién? ¿A Paquetá o a
No, a mí me parece que al jugar Córdoba, lo que te he dicho, cuando juega Córdoba, el que se tira a la derecha es Arias. O sea, Arias bueno, no, hoy tendría una... pues digamos que una actuación mucho de sacrificio para ese costado, el sector derecho. Cuando ha jugado Borré, él juega más centralizado, y cuando
es no que tiene lo la que pelota, pasa...
Borré, que tiene gran desgaste, sí, se tira al sector derecho.
Pero te voy a decir, ahí podemos discrepar. Arias puede ayudar a Muñoz, porque están en la zona de él, está el Vinicius, ¿no es cierto?
Así es,
la zona
así es. ¿Cómo no?
Pero yo creo que en esos Ríos, o el mismo muchacho este Castaño, si es capaz,
¿cuál es el...
tienen que ayudar, un volante tiene que ayudar. Mira, Martín, te voy a recordar esto que es de hace muchos años. Es que en el fútbol todo está inventado y se pone de moda y después se va y vuelve. En la época del Chonto Herrera, el lateral derecho colombiano, que sería el Muñoz de hoy, Chonto Herrera intentaba ir al ataque y si le tocaba un extremo izquierdo ¿sí? bravo... El volante que lo ayudaba, el corrector, era Leonel Álvarez. ¿Cómo? Ese volante se le arrimaba a la zona y ahí ahogaban la salida del rival. Aquí es lo mismo, Muñoz cerca a Vinicius, pero tiene que ser un volante con mucho sacrificio que esté pendiente de ayudar a Muñoz, porque si no, sí, Martín, nos toca mano
a
mano y
ahora...
no sé.
¿Qué dicen? Ríos tiene peligro de suspensión, de sanción por la amarilla.
Bueno. Pues sí,
sería
pero...
Castaño. Castaño siempre es un jugador más de marca y Lerma sería como el jugador mixto, pasaría a ser.
Que sí, Lerma pero bueno, te digo, riesgo. Si Castaño, que es como decir vos de marca, hace el oficio de ayudar a Muñoz, vaya y venga y lo haga bien.
Ahora, pero es una especulación, problema, ¿no? Sabes que Lorenzo hace poco cambio, pero sí tiene estos jugadores en riesgo. Son Lerma,
ahora,
Ríos, Córdoba. Esos
Martín,
tres.
Pero yo te digo una cosa. A mí no me preocupan las amarillas. ¿Por qué? Porque si se le gana a Brasil o se le empata, el próximo rival de Colombia debiera ser Panamá. Y yo creo pues que a Panamá sí se le puede manejar el partido de otra manera. Ahora, si es contra... no, tendríamos que perder el primer lugar... Ahí sí harían falta. Ahí
yo
sí
yo creo que
falta.
Hoy Colombia pues sí enfrenta un rival que viene un poco más mejor desenvuelto, más desenfadado después de haberle ganado y de haberle propinado una paliza a Paraguay.
No, está bien.
Viene con más confianza y es un equipo muy riesgoso siempre. Decían Lorenzo que frente a Brasil nunca Colombia favorito. Eso es así, Hernán.
Y estuvo bien la declaración, buena.
Me parece
sí,
que
señor.
Está bien, estoy de acuerdo.
Esta jugada con calidad, atención. La MLS ha diseñado un equipo que llaman MLS All Star, las estrellas. En el grupo de delanteros figuran convocados dos jugadores colombianos. Escuchen la lista de delanteros, Martín. Cristian Arango, Cristian Benteke, Bernardeschi del Toronto, Boanga, Cucho Hernández, Lionel Messi, Luis Suárez y Diego Rossi del Columbus. Dos colombianos en una convocatoria muy curiosa, Martín. 12 jugadores fueron determinados por votación combinada, votación popular de aficionados, medios de comunicación y los mismos futbolistas, 12. 16 fueron seleccionados por el técnico de este equipo MLS All-Star llamado Wilfried Nancy del Columbus. Y 2 fueron seleccionados por el comisionado de la MLS. En esa lista de 30 jugadores, Martín, sí, 30, hay sí. 2 jugadores colombianos delanteros, Cristian Arango, goleador, y el Cucho Hernández. Buena
claro.
noticia, ¿no te parece?
Hombre, ¿cómo? Claro, buenísimo. El Cucho Arango, del Real Salt Lake... pues
exacto.
tiene 16 goles y contribuyó en 26 goles con asistencias también, además de sus 16
sí, señor.
Anotaciones. Y pues hombre, Cucho fue elegido pues para integrar este equipo como una de las grandes estrellas. Y también lo de Chicho Arango, el Cucho que tiene 10 goles, 4 asistencias, es decir, 14 contribuciones en el Columbus Crew.
Martín, y van a estar al lado con Messi, Suárez, Rossi, Benteke, claro, ¿no? Estuvo bien, Suárez, qué bien Busquets. Para ellos. Está también en la zona de volantes, muy bien.
Sí, está usted Bernardeschi, que fue figurón en el fútbol europeo de Fiorentina y Juventus. Está en Toronto.
Mira, hay que darle las gracias a Talleres de Metalmecánica ubicadas en la carrera 22-6548. Esto es plenos 7 de agosto. Tienen el bafle conectado al radio con este programa. Hasta ti me manda ese dato de estar desbarándose allá. En todo caso, gracias a los muchachos del taller.
Que viene, claro, y los que van en los taxis, gracias por la sintonía también. Un abrazo grande que en estos días.
Hola, ¿y por qué cuando uno ve un perro flaco en la calle dice, uy, perro de taller? Que no.
Porque si taller, se han visto, pues perros que ahí. Para alimentarse solo hay tornillos,
y tuercas,
exacto.
Bueno, es por hola, eso, Martín. ¿No?
Y puras crucetas.
Hola, Martín, la pasó mal ese muchacho uruguayo, Max Araújo, viste que se chocó con el arquero, el primer diagnóstico sí. Ahí en el campo fue traumatismo craneal, afortunadamente lo inmovilizaron, le pusieron su collarín, lo llevaron a un centro asistencial y entiendo que el último informe dice que sí, que está en observación, pero que no tiene lesión mayor ni fractura. Era el susto que había con este muchacho Araújo, ¿no?
Sí, y terminó
se
ganando.
Se pierde la copa, creo.
Sí, se parece, ¿no?
Sí, y yo creo que no, mamá.
Terminó ganando Uruguay con gol de Matías Olivera con algunas protestas. Este jugador que era lateral izquierdo y lo ha reconvertido Bielsa en central zurdo. Le encanta pasar laterales izquierdos a ser centrales.
Sí, está bien. Hola, Martín.
Él es de hacer ello.
Vi el comunicado de Jefferson Duque que en un sentido adiós a la hinchada de Nacional estuvo dos veces él en dos campañas. La primera, creo que hasta el 15, se fue a México, volvió, bueno, y a partir del 20 está en Nacional. Sí, estuvo en el Atlas de Guadalajara. Jefferson Duque es el tercer goleador histórico de Nacional. El primero, el primero creo que es Trelles. Después está Aristizábal Trelles.
Está el primero y Trelles segundo.
Trelles segundo. Ah, entonces Duque es el tercero. 37 años acaba de cumplir en mayo el joven Jefferson, que yo creo que va a continuar su carrera un año más, no sé. Pero muchacho muy honrado, gran entrega.
Y el Cali ya estuvo, Martín. Se lo ofrecieron a Hernán Torres no le disgusta, vamos a ver qué pasa.
No
le disgusta.
Hernán Torres trae ese arquero.
Sí, Iván Arboleda, ¿cierto? El ex Banfield que estaba en Chipre.
Iván Mauricio Arboleda llama él, se llama él, ya caí en la...
Llama, sí.
Y... No, se llama, no. Estuvo en el Rayo Vallecano con
también,
Falcao.
Y ha sido de Selección Arboleda. Colombia, ¿ves? Sí, mira que 12 títulos tiene Duque, ¿no?
Es que te iba a decir, yo recuerdo, Duque llegó tarde al fútbol profesional, te voy a decir, al de primera, porque él jugaba en Río Negro. Y yo recuerdo mucho que alguna vez me llamó el profesor Marroquín, que en paz descanse, Luis Alfonso, y me dijo, vea hombre, hay un goleador en Río Negro bravísimo. Le dije, ¿quién? Yo, no lo olvide, Jefferson Duque, y efectivamente... Con el tiempo Duque fue goleador en Nacional. Buen muchacho. En Santa Fe lo hizo bastante bien, ¿oíste? Santa Fe jugó bien.
Y en el Cali también hizo goles en 2017, ¿sí? Llegaron a la final. Lo que pasa es que le fue mal en el partido de vuelta, el partido de ida 2-0 y él fue figura. El partido bien. De vuelta pues ganó Nacional por goleada. Pero entonces Hernán, este pues jugador tiene todavía cuerda para seguir.
Sí, un año, dos años, no sé.
Muy interesante, no sé Jefferson Duque, gran carrera, Duque.
Y muy honrado ese jugador. Guapo, sí, bravo.
Le dicen el devorador.
No, pero yo no sé pues, este se inventó.
Yo preferiría que le dijeran el depredador, porque es que el devorador suena como que se come los goles, en cambio depredador me parece mejor. ¿No te parece?
No, este se inventó. Un buen dato el que recibió Atlético Nacional, Martín. Regresó triunfante de una pequeñísima gira por Lima, pero de paso se trajo en las alforjas $80,000 de reconocimiento. Son mal contados 300 y piquito de millones que sirven en estos días, ¿no es cierto? Pero en cambio, Martín, te iba a contar esto. se avecina, es probable que haya sanción para Jude Bellingham. ¿Sabes de eso? ¿O no? ¿Se fue? Bueno. Le iba a contar a los oyentes que Bellingham tuvo un gesto bastante opaco al celebrar el gol, que fue muy bonito, de chilena, frente que le dio el triunfo y le dio el paso a la siguiente ronda a la selección inglesa. Pero tuvo un gesto no muy agraciado, digamos. Dicen que hacia el banco del equipo el rival, pero yo no sé si fue contra el banco o contra la hinchada. En todo caso, el hombre que maneja la ética y la disciplina en el seno de la UEFA abrió investigación. De pronto viene sanción y no jugaría en el próximo juego de Inglaterra. Ese es el dato que tenemos, ¿no? Vamos a ver si de pronto. Entre tanto, el Larry Vázquez, aquel jugador volante bueno que tuvo Millonarios, que no tuvo mucha continuidad, yo creo que ese fue el problema del muchacho para no quedarse en Millonarios, arregló con el Atlético Bucaramanga, donde creo que sí va a ser titular inamovible. Larry Vázquez, le deseamos suerte en su nueva carrera con el equipo campeón, mientras acaban de sacar al técnico, no sé si lo sacaron o renunció, al técnico de Jamaica después de la muy floja campaña. Y hacemos una pausa y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Seguimos en la compañía de Antonio Machín, un vocalizador, una voz suave, bolerista él y música o son cubano también trabajó. Antonio Machín, este bolero se llama Envidia.
Que mi envidia es tan solo amor.
Muy bien, qué bien cantaba. Hola Martín, ¿qué tal? Una voz, ¿cómo te pareció? Muy bonita.
Una,
¿no?,
voz nasal.
Sí, ¿no?
Me parece, sí. Es sí, como conocido como el ñato. El ñato. El ñato de la canción. No, pero.
El ñato Suárez. Hombre, déjame saludar a Javier Suárez. El ñato Suárez, hombre, gran amigo. Ganador de Vuelta a Colombia, me acuerdo.
El ñato. Claro, el ñato.
Que era el corredor de Suramericana, perdón, la cuña. Pero no, no le molesta a Loginski. ¿Qué me decía?
¿Te acuerdas del otro ñato? El ñato Torres.
También, sí, señor. Bueno, Martín, y el ñato Liden, un arquero que tuvo el Pereira, salí, le gritaba el locutor, salí, le ñato, salí, y no le salía.
¡Gal!
¿Qué pasó? ¿De quién?
¡De Turquía! ¡Error! ¡Hubo, amigos, una jugada rayana y adyacente con la barrasca, con la borrasca, el mismo peligro, Hernán! ¡Hubo borbollón, enredo, confuso! Como si fuera un lodazal realmente lo que se estaba viviendo en el campo, en el área del equipo austriaco. Arremetió muy bien el turco para el 1-0, amigos. Gran gol, un tiro de esquina, y yo creo que alcanza a sacarla abajo. Y el central de Miral, el ex Juventus, anotó 1-0.
Está ganando Turquía, uy, pero tempranísimo, Martín. acaba de empezar. Y mira, uy, la afición turca.
Un tiro gol, ¿no? Primero.
Sí, yo creo que el arquero la alcanza medio a sacar de la raya. No, 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 la bola no pasó la raya, pero en el rebote él la saca con la mano al centro y lo ahí organiza el número 3, Demiral. Está ganando el equipo turco.
¡Uy! Remate de Turquía, Von Garner. Remató seco, también colindante con el peligro, amigos. Viendo en este hábito nocturno, como si fuera fácil, ni sin enfocar, remató a derecha, pasó cerca al palo, idem.
Y obviamente las noticias tienen que ver con Colombia. Vamos a ver, Valentina de pronto nos da pistas sobre la formación de Colombia. Valentina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hernán. Los saludo desde California, desde Santa Clara. Ya estamos aquí palpitando lo que va a ser este partido de Colombia ante Brasil. Y mire que esta vez sí tengo más pistas porque hay dos rumores muy fuertes en la selección Colombia. Uno, pues para nadie es un secreto, Lorenzo lo dijo en rueda de prensa. John Lucumí no va a estar en este juego, pero tenemos otra noticia, o bueno, una posibilidad, porque hasta que no sea oficial, pues todo quedan rumores, ¿no? Pero sí se habla mucho entre los colegas que existe una chance muy fuerte de que John Lucumí sea desconvocado de la selección, porque parece que es un tema, el desgarro que tiene, que no se va a solucionar pronto y que puede ser más de 3 semanas. Así que es muy probable que sea desconvocado de la selección Colombia. Lorenzo en rueda de prensa únicamente nos aclaró que no, que para este partido no va, pero sí es posiblemente que se pierda el resto de la Copa. Y la otra novedad que podría tener Colombia, tenemos la duda si por Lerma o si por Ríos, es el ingreso de Kevin Castaño. Eso sí ha sonado bastante fuerte en las últimas horas. Ayer en la rueda de prensa se habló mucho sobre el tema en los pasillos, así que existe una posibilidad de que Kevin Castaño también ingrese al once titular. Por lo pronto, en la delantera creemos que se la sigue jugando, bueno, con Córdoba, teniendo en cuenta lo que hizo el último partido, y pues esa supuesta molestia de Borré, que igual lo hemos visto entrenando y jugó los últimos minutos y estuvo bien ante Costa Rica.
Ah, es que eso sí fue raro, Valentina, ¿verdad? Estaba prácticamente descartado en el partido anterior y de pronto entró para el final del juego, ¿no? Tan raro.
Sí, no sé, o sea, ahí todos quedamos con la duda de, bueno, verdaderamente qué tan lesionado estaba, o si fue, pues, exacto. A ver, nadie va a generar especulaciones innecesarias, pero pues si verdaderamente estaba muy tocado, qué necesidad de meterlo en los últimos minutos y por qué no ingresar a un Miguel Ángel Borja o a otro de los delanteros que tenía. Entonces sí nos llamó la atención ese cambio al final.
Ay, como dice, no me toquen ese vals de Borja. Valentina, ¿sabe qué? Pero yo creo que cuénteme.
Le iba a decir otro tema, perdóneme que me le meta, Hernán, pero no, me parece importante porque es un tema que es curiosamente de hoy. Ellos no han entrenado en estas condiciones aquí en Santa Clara. Santa Clara venía siendo un clima pues más fresco que el que habíamos tenido en Phoenix. Phoenix fue pues una locura total, 42, 43 grados, pero teníamos un estadio que estaba muy bien climatizado. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, el partido es más tarde, se espera que bajen las temperaturas, pero hoy en Santa Clara habíamos tenido hasta ahora temperaturas de 26, 27 grados, mucho más amenas, más parecidas a las de Colombia, y hoy estamos a 33 grados con sensación de 35. Hay calor excesivo esta tarde en Santa Clara. De hecho, pues acá en Estados Unidos los celulares emiten ciertas alertas cuando hay estos cambios climatológicos, y justo ahorita estoy viendo la alerta en mi celular, aviso de calor excesivo. Esto se espera que dure hasta las 11 de la noche del martes 9 de julio, así que hay una hora de calor, una ola de calor en Arizona. Mire, para las 6 de la tarde hora local, que es la hora en la que es el partido, aparece 35 grados centígrados, así que sí es un ambiente más caliente del que esperábamos, sobre todo teniendo en cuenta que pues este estadio no es climatizado, es, no estoy segura si es el único, pero pues es de los pocos que no tiene aire acondicionado en esta Copa América.
Valentina, nosotros tenemos aquí las 2 de la tarde, 7 minutos, ¿qué horas tiene usted en Santa Clara?
Nosotros tenemos 12 del mediodía, 7 minutos, Hernán.
Dos
somos horas. Dos horas.
Ese estadio es escenario de fútbol americano y hay un jugador.
Sí, los San Francisco, los 49ers, que de hecho ganaron pues su conferencia en la última temporada y jugaron el Super Bowl contra los Chiefs.
pero hay un jugador de apellido Montana que creo que fue el genio del cuento.
Joe Montana, sí, es, que están los letreros, Joe Montana, que fue muy reconocido, de hecho, pues están los letreros ahí, hay como una especie, no de salón de la fama, pero digamos los nombres de los jugadores más destacados que han pasado por el equipo, y ahí aparece Joe Montana, pasó por los San Francisco 49ers.
Ya, Valentina, finalmente, ¿la gramilla es qué? ¿Sintética, natural? ¿Qué es la gramilla? ¿Cómo es?
No, natural, pero Hernán, yo la veo bien. O sea, pues yo la vi bien. O sea, hay que tener en cuenta que en este partido ya se han disputado varios juegos, a diferencia de otros estadios que Colombia le tocó estrenarlo, ¿sí? Houston no le tocó estrenarlo, pero pues no llevaba mucho tiempo de haberse estrenado, llevaba 2 días. Arizona, Colombia sí estrenó la sede de Arizona, y acá, bueno, en este estadio se jugó Venezuela-Ecuador, ya ha tenido cierto recorrido, y lo que dijo el técnico, porque sí se le preguntó por el tema, es que la gramilla se ve bien. Después de haber hecho el reconocimiento, dijo que la veía bien.
Muchas gracias, Valentina. Ya estaremos en comunicación más adelante. No olviden el partido en Colombia, hora colombiana, 8:00 p.m. El servicio nuestro comenzará a las 7:30. Hola, Martín. Sí, hagamos una pausita entonces. Martín, ¿cuál es el momento del juego Turquía-Austria, por favor?
Austria 0, Turquía 1, minuto 9, gol de Demiral, definitivamente no traspasó el balón toda la raya de gol, así que el gol se lo dan al defensor central ex Atalanta y que hoy juega en el Al Ahly de Arabia Saudita.
¿Pero hay reacción del equipo austriaco o no?
Sí, ya hubo un tiro de esquina, la pelota pasó por toda la raya, una jugada insólita. Y se salvó el equipo turco que pues está ahí defendiendo el portón lo está custodiando de manera férrea y además intenta con Güler, uy, es un equipo que tiene a Güler, ¿no? El brillante jugador que en cualquier momento te perfora, te quebranta en lo sustantivo.
Muy bien, portón o puerta, la misma. Sí, Alejandro. Datos de otros deportistas colombianos que no tienen nada que ver con el fútbol. ¿Cómo están? ¿Qué hacen?
Hernán, en el camino hacia los Olímpicos, este fin de semana, la World Aquatics, Federación Internacional de Natación, confirmó los 2 cupos de Colombia en la natación de carreras por universalidad. Tal cual lo habíamos advertido en Peláez y de Francisco en la W, los cupos fueron para Estefanía Gómez, de 20 años, que tiene el récord nacional en los 100 metros pecho, y serán sus primeros olímpicos, y para Anthony Rincón, que estará participando en los 100 metros espalda, él está en Estados Unidos. Los nadadores colombianos debutarán el 28 de julio a las 11 de la mañana, hora francesa, en las Olimpiadas. Ahora bien, cerró el ranking mundial del atletismo y Colombia consiguió 5 cupos para las Olimpiadas, falta la confirmación del Comité Olímpico Colombiano, pero ya la World Athletics la tiene, es decir, llegamos a 87 deportistas clasificados. Ellos son los 5 clasificados últimos: María Luceli Murillo en el lanzamiento de jabalina, Marta Valeria Araújo en el heptatlón, Evelisa Aguilar, que por primera vez estará en los 400 metros, ella normalmente hacía parte del heptatlón, pero estará en los 400 metros, y estos serán sus terceros Juegos Olímpicos. Arnovis Dalmero, que es el primer colombiano en clasificarse a los Olímpicos en salto largo, y Heiner Moreno, de 24 años, que estará en el salto triple. Por otro lado, en el atletismo, pues el fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Nacional de la Disciplina en Cali. Antioquia dominó de principio a fin. La noticia se produjo con Anthony Zambrano, que no le alcanzó para clasificar. Tenía que hacer mínimo 45 segundos en los 400 metros, pero registró tiempos de 45.42 segundos y 46.12 segundos en la final, que no le alcanzaron. Es baja sensible para Colombia. En la Copa Mundo de Clavados, que se disputa en Italia, Luis Felipe Uribe, que está clasificado a las Olimpiadas de París 2024, se impuso en la prueba del trampolín 3 metros, se llevó la medalla de oro, y Daniel Restrepo, el antioqueño, también clasificado a los Olímpicos, se colgó la medalla de plata. En el Panamericano de Esgrima, disputado en Lima, Perú, el equipo nacional de espada, conformado por John Rodríguez, clasificado a los Olímpicos, Hernando Roca, Juan Castillo y Kevin Restrepo, se colgaron la medalla de plata. En el ciclismo se llevó a cabo el Tour de Francia, en la cuarta etapa Tadej Pogačar se hizo con la victoria, el mejor colombiano fue Santiago Buitrago a 2 minutos 41 segundos. La general ahora es comandada por Pogačar, que le quitó el puesto a Richard Carapaz. El mejor nacional es Egan Bernal, en la décima posición, a 3 minutos 21 segundos. Y finalmente le hablo del squash, porque el colombiano Matías Kutzen se proclamó campeón de la Liga Nacional de Squash de los Estados Unidos con su equipo, los New York Knights.
El mejor equipo, Martín, está por verse en la Copa Europea de Naciones. Martín, ya están definidos varios enfrentamientos, incluyendo el de Países Bajos que clasificó y teóricamente Turquía que en este momento está ganando, ¿no?
¿Cómo sería? Por un momento, serían España, Alemania el 5 de julio en Stuttgart, Portugal, Francia, ya está listo 5 de julio en Hamburgo, el 6 de julio Países Bajos y por ahora Turquía, podría cambiar esto con Austria, pero vamos a esperar. Y la otra llave sería el 6 de julio en Düsseldorf, Inglaterra, Suiza.
El equipo alemán va contra España, eso que me dijiste, ¿no?
Sí, señor, y el que gane España a Alemania se enfrenta al ganador de Portugal, Francia. Para volverse loco. Y el otro que equipo, gane la llave entre Países Bajos o Turquía y todavía esperemos, o Austria, se enfrenta a la llave de Inglaterra, Suiza.
Hola Martín, la Juventus acaba de confirmar que hizo un arreglo con el Niza de Francia por Jeprem Turán, otro hijo de Lilian Turán.
¿Cómo te parece? Sí.
20 millones de euros más otros 5 en variables.
Es un interior.
El papá jugó, ¿no?
Sí, el papá.
¿Lilian jugó ahí?
Central o lateral. Le hizo 2 goles en una semifinal a Croacia.
¿Juega
lateral derecho o central?
En el Juventus jugó entre el 2001 y el 2006. El papá ahora va el hijo así. Siguen ahí, ¿no?
Jugó también en Parma.
Bueno, Martín, hombre, Gustavo Munúa, muchos lo recordarán, un ex arquero que ha dado vueltas de técnico y todo, es el hombre que reemplazó ya a Julio César Falcioni en la dirección técnica de Banfield, Gustavo Munúa, ¿no?
Él fue técnico de Unión de Santa Fe, que fue un equipo muy aguerrido con él, un equipo fajador, un equipo repelente, un equipo machacador.
Un equipo harto, mejor dicho. Sí,
muy interesante.
Fastidioso,
pero
el equipo,
era un equipo que atacaba también. Munúa,
bueno,
sí,
tengo...
fue un nacional de Uruguay también.
3 jugadores colombianos dejan el fútbol de Argentina. Harrison Mancilla, que estaba en Central Córdoba, arregló condiciones con el equipo de Águilas, parece. Danovi, que estaba en Rosario, queda libre también, lo regresa, no sé.
Vuelve a Once
Caldas. Estaba préstamo. Vuelve a Once Caldas. Y el otro es Felipe Aguilar, que debe reportarse al equipo del Atlético Paranaense. Y Roger Martínez ya avisó a Racing que está haciendo pretemporada, parece en Paraguay, que no alcanza a llegar a la hora que lo citaron, tuvo algún problema de viaje, lo que fuera, pero parece que Roger va a seguir en Racing. Dicen que Nacional hizo la última oferta y si definitivamente no cuaja Roger Martínez camino a Nacional, el jugador sería Alfredo Morelos, que estuve revisando, no jugó en el último partido del Santos. No estuvo.
Ah, ok.
O sea, que pero Morelos pudiera ser.
Roger,
hacer, ¿no?
Pues le hicieron una oferta, dicen, muy parecida a la que tiene en Racing.
Pero no.
Pero es que también Costas no quiere que se vaya.
Bueno, por eso, ¿no? Pero, bueno, no sé. En todo caso, Costa, veo difícil.
Y Alfredo Morelos. Está en Santos.
Y Alfredo Morelos.
Alfredo, sí.
Alfredo Morelos. Sí, pero Alfredo Morelos, lo que pasa es que como el Santos se fue a la segundona, me parece que perdió camino ahí el delantero, pero de pronto, ¿no? Puede ser por acá para el Nacional. Pero sí, yo hago una pregunta a los seguidores de Nacional, hombre. Eric Ramírez, el venezolano que vi que marcó gol con Venezuela el tercero en la última victoria, a mí me parece que ese jugador, el problema que tuvo en Nacional, el que yo vi, es que entraba y salía. Los técnicos nunca supieron si debía ser titular, empezaban con Jefferson Duque, sacaban a Duque, metían a Eric Ramírez, y hay jugadores que si no tienen continuidad, Martín, no te dan el rendimiento. Yo creo que ese Eric Ramírez era buen jugador, hombre. Pero,
sí, yo estoy de acuerdo, es un número 9 típico en su carrera, no es que tenga un promedio muy alto, estoy viendo acá...
No.
255 partidos jugados, 70 goles, 0.27, pero Nacional, es que en Nacional yo también estoy de acuerdo, es un 9 que era para jugar más él y no le llegaba casi la pelota, digamos, en el funcionamiento de Nacional realmente no estuvo bien la temporada pasada. Dinamo de Kiev y Sporting de Gijón fueron clubes importantes en la carrera de Eric Ramírez.
Lo que pasa es que hay jugadores que necesitan que los aprovechen. Hay jugadores que por su propia condición se defienden, ¿no? Manejan la pelota y tal. Pero hay jugadores que dependen de otros, un pasador, alguien que los acompañe. Y eso no se vio con Eric Ramírez en Nacional, pero yo creo que no era como, bueno, cada quien hace lo que entiende que debe hacer. Hola, Martín, me sorprendió que Ortega, Óscar Ortega, el preparador físico que tuvo 11 años trabajando con Simeone en Atlético de Madrid, se regresó a Montevideo y yo pensé que se iba a quedar trabajando. No, el hombre se arregló condiciones con Tigres de México. Óscar Ortega. Sí, el hombre va a trabajar allá.
Así es. ¿No te parece? ¿Ah? Va a trabajar como el preparador físico de Paunovic, el que alguna vez quedó campeón del mundo sub-20 como técnico,
sí.
Un serbio que ha hecho carrera en México, ya dirigió a Chivas, ¿no? Y este uruguayo Ortega, pues, trabajó con Aragonés, Hernán, por ejemplo.
No, pero es que Ortega trabajó con Paunovic. Paunovic jugó en el Atlético de Madrid, ahí
también
estuvo.
Eso es cierto, lo que tú estás planteando de manera tajante.
Sí, tajante, sí.
Es macizamente cierto.
No, es que para esto, para los oyentes, porque me gusta siempre que conocer y mira que le preguntaron a Óscar Ortega, le preguntaron en el mundo actual qué tiene que tener un jugador de fútbol para llegar a la élite, que siempre hablamos de la élite. El tipo contestó, comillas, el futbolista es una globalidad, pero yo destaco siempre en el fútbol y en la vida que hay una palabra que es clave, tenacidad. Uno puede ser muy bueno, puede conjuntar varias condiciones y que en la sumatoria la lógica diría que tendrías que ser un buen profesional, pero hay algo que no alcanza y no llegas, o llegas y sos un intermitente. Llegar no es lo importante, lo importante es el viaje, es el camino y cómo uno llega, porque eso va a permitir que esté estable a lo que llegó. Este mensaje es para tanto técnico que manda jugadores juveniles a ver qué pasa con ellos. Juegue a ver qué usted parece. No, si el jugador, ese pelado, no tiene tenacidad que quiera llegar, que se quiera consolidar. Porque jugar un partido lo juegan muchos, jugar 500 es otra cosa. Y para jugar 500, que hay muchos casos, hay que tener tenacidad.
Sí, tenacidad en ese caso. Me gustó, Hernán, y además tiene que ver también con trabajar cada día, cada momento, para ser lo mejor que puede ser.
Exactamente, sí.
Es eso, digamos, si no mantiene ese esfuerzo permanente y lo mantiene con temple y tenazmente, pues sí, va a ser más difícil, ¿no?
Uy, me manda, hombre, qué buena foto me mandaron, Martín, ahora que hablábamos de, ¿cómo se llamaba?, de Gilberto Cuero. Aquí, pero aquí la tenía, hombre, ¿qué se me hizo, hombre? Aquí la tengo. José Villanueva me dice, mire, América del 65, escuche los que estaban arriba, en la foto, pues claro, ahorita la vamos a subir. Juan Jiménez, masajista. Araujo, que era un lateral. Donaire, un defensa peruano. Fernando Donaire, central. Valero, que fue un argentino que trajo Urro la Beitia. Tarrino, bueno, aquí está Tarrino. Reinaldo Volken, el viejo Riquelme y Pedronel Castillo. Y abajo estaba Luis Carlos Paz, Mario Moreno, Harvey Colonia, Camilo Servino y Fanor Largacha. Uy, qué bonito recuerdo.
Camilo Servino,
América,
que también fue el Cali.
Y que fue, que lo trajo el Cali.
Jugadorazo, sí, era, ¿no? Decían que era un monstruo, un extremo, bueno, un puntero. Martín, Hernán, ¿Gilberto Cuero alcanzó a estar con Pla?
Sí, sí, claro, y sí, con Sekularak.
¿Y con Katalinić?
¿Katalinić? No.
¿Katalinić?
No.
Sí,
no, era Catalán y era un yugoslavo. Vos te estabas refiriendo, sí, a Karanikolas, que era el griego.
No, pero había un Catalán que estuvo en América. Yo me acuerdo de él.
Pero mucho antes, ¿no?
Ve, Martín, ¿sí?
¿Vos estás bien de reloj? No, te pregunto, ¿sabes por qué?
Estoy muy bien.
Porque es increíble que hayan sancionado a 4 técnicos en la Copa América por salir tarde a los segundos tiempos. ¿Esos tipos no tienen reloj?
A ver,
¿o no tienen asistentes? No, hombre.
No, y dan muchas indicaciones antes y se les va el tiempo, ¿ves?
Pero, digamos, pero tiene que haber un tipo que les diga.
Ese Müller sí, cómo le pega la pelota. Un maestro total ese muchacho.
¿Sigue ganando Turquía?
Sí, Hernán, una cosa. 1-0 le va ganando a Austria, minuto 24. Hernán, mira lo siguiente. Es que son Gareca, fue sancionado. Scaloni, Batista de Venezuela y Bielsa. Bielsa no pudo estar.
El más amargado dicen que fue Bielsa, porque ese, como es amigo del horario y del cumplimiento, le dijeron, pero ¿por qué? Y el tipo le cayó a los asistentes, oígame, pero ¿cómo ninguno habla ni me tienen miedo? ¿Qué? Hágame señas, vea maestro, vámonos para el campo. Hola,
eso, Martín, le pareció un agraviante.
No, para,
o sea, ¿cómo
él eso
es posible?
Es una ofensa.
Eso no
una
puede
ofensa
pasar.
Un tipo, Martín, un tipo que viene de jugar en Inglaterra, que sabe cómo es el cumplimiento de los horarios, ¿cómo le pasa eso aquí en una Copa América? Pero bueno.
Claro, eso le pareció afrentoso.
15 mil dólares que no son del bolsillo de él seguramente, pero de todas maneras igual. Señor, tenemos que hacer una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra? Ah, tiempo de juego, Martín, en Turquía, Austria.
30 minutos, Austria 0, Turquía 1, gol de Demiral.
O sea que en ese momento Turquía enfrentaría a Países Bajos. R.
Así es.
Muy bien.
Bueno, vamos con puro funk francés.
Martín,
señor.
¿Caíste en cuenta que te di un código de avión? R. ¿Sí?
Sí,
R,
señor.
Ya, ok, listo, muy bien. Bueno.
Sí.
¿A quién trajiste hoy? ¿A quién?
Mira, voy a traer hoy música que es puro funk. Funk de Francia. Este man es un artista, ¿sabes?
Sí.
Ese. Sinclair, de su álbum en vivo de 1998, él tiene influencias, por ejemplo, de Prince. Es un gran admirador de la música de Prince, del hombre de Minneapolis, de Stevie Wonder, de Jimi Hendrix, de Sly Stone. Le encanta el funk y la guitarra distorsionada también a veces. Aquí está Sinclair de Francia con Mon Idol.
J'aimais sa façon de danser et de faire le grand écart. On connaissait surtout son nom pour sa mauvaise réputation. Il avait fait de la prison se battre pour ses opinions. Défendu à l'école, bien entendu.
Qué bien.
Oh, es una locura. Y qué tal la gente ahí, ¿ah? Como ululan de locura.
Muy bien, Messi.
Como los chacales.
Cuidado, me acaba de llegar información de AS de España. El jugador Nico Williams, que ha sido para muchos el mejor o uno de los mejores de la Eurocopa de Naciones, es pretendido por el Chelsea de Londres. El Chelsea está dispuesto a pagar los 58 millones de euros y a triplicarle el salario a Nico Williams. Nico Williams.
Lo quiere
Téngale
el
cuidado.
Barça. Lo quiere el Barça.
No, pero sí, pero.
También, pero el Chelsea tiene más liquidez.
El Chelsea tiene más millegas. 58 millones tienen listos para llevarse al hombre.
Oye, ¿no? Qué partidazo jugó Nico Williams contra Georgia. Uy, ese partido me gustó mucho, ¿viste?
Bueno,
y Yamal también, se le fue la mano.
Yamal, muy bien, Yamal. Hola, Martín, al pobre jugador que se le armó un rollo tenaz por nacionalizado. Santiago Jiménez, el papá sí era argentino, el Chaco Jiménez.
Chaco, claro, de Boca.
Que jugó, y jugó en Independiente y tal. El hijo, Santiago, mexicano, él estaba jugando en Países Bajos, ¿no es cierto?
Sí, en Feyenoord, sí, es el 9 del Feyenoord. Muy mala,
pero llegó a la
Copa América.
No, pues le fue fatal, no hizo gol y no lo tienen al pobre tipo y al papá ni hablar, o yo. Le
claro.
Ha matado por todos los lados, pero.
En el estadio, Hernán, le tocó encararse con unos hinchas de México, el papá, el Chaco.
Y te quiero contar esta. Cano sigue sin hacer goles, Germán Cano.
Ay, calla.
Pólvora mojada. Volvieron a perder los de Fluminense 1-0 con Gremio y no, acaban de nombrar a otro, a otro de esos que se mantiene desocupado y listo. Manu Meneses, sí, Manu Meneses. O sea, no se le ve mucha. Pero lo que te quiero decir es que acá no, en el último partido, inclusive lo sacaron para que entrara Ganso y otro. Salieron dos, entre ellos Cano.
Pero Manu Meneses fue importante porque ascendió equipos. Por ejemplo, él llegó a ascender una vez a Cruzeiro, ¿no? Creo que a Gremio, sí, pero, también.
No sé en este momento si se.
Y ganó copas, ganó como 3 copas de Brasil él.
Sí, pero Manu. El que sí anda muy bien es el otro argentino, Vegetti del Vasco da Gama. Tiene 5 goles en el Brasilerao y tiene en total 13 goles en 25 juegos de Vasco da Gama. 13 goles en 25, siendo ya veterano. La mejor opción no solamente la tiene Paraguay hoy, pues, de ganar, sino que 2 jugadores de la selección paraguaya, así es el fútbol, están a punto de conseguir mejores contratos. Miguel Almirón, el zurdito, va camino de la Liga Árabe. Ya el Newcastle dio el ok, se va el hombre para allá.
Y 30 años.
30. Y otro jugador, Ramón Sosa, que un paraguayo que juega en Talleres de Córdoba, está camino del Leicester, de la 20. Liga inglesa.
20 no palos. Cuánto.
Ah, ¿también?
Sí, 24 no. años. Tiene un extremo, que puede ser extremo derecho o izquierdo, y él es diestro. Maneja más el pie derecho. Y sí, está ahorita en Talleres. Él se formó en Olimpia, ¿no? Y es un jugador muy interesante. A Colombia lo complicó, me parece, ¿no?
Sí, Martín, Juan Diego Moreno manda este dato. La última vez que Estados Unidos y México fueron eliminados en primera ronda o fase de grupos de algún gran torneo fue en el Mundial Brasil 1950. Pues. Se fueron las dos. Que la de Estados Unidos le ganó, recuerdo, en ese Mundial del 50... 1-0 a la selección inglesa, Martín.
Sí,
¿cómo? No sé.
Un gol de un haitiano.
Ah, sí.
Un haitiano que jugaba para Estados Unidos hizo ese gol en el 50. Mundial del Maracanazo, ¿no?
Acá me dice Elkin Álvarez, en este grupo de amigos hoy todos somos Turquía y esta noche somos Colombia. Bueno, están con los turcos. Bueno, Madrid, Martín, te tengo una. Hay un jugador del Atlético de Madrid que se va a jugar a propósito a Turquía, un 9, puede ser.
Hay un. No, fíjate, mirar, es un central. Tenés razón, qué interesante noticia. Es sí, un central sí. Soyuncu.
Soyuncu.
Muy recio.
Exacto. Sí.
Sí, sí, Hernán.
Pero delantero central, decís vos.
Sí, claro. No, no, es central, es de defensor central. Sí, señor. Ah. Resulta que dicen que vale, bueno, la transferencia fue de 10 millones, pero que lograron un precio, pues un poco, no tan alto para ellos, el Fenerbahce de Mourinho, y es un central que ha sido de selección y estuvo en el Leicester. Un central interesante, bueno. Sí. En Atlético solo jugó 212 minutos, jugó como 9. Sí, estuvo como en esos 9 partidos, es decir, no fue titular sino en un partido, en 2 partidos fue titular. No jugó mucho, bueno, la verdad, no le fue tan bien.
O sea que se va a Soyuncu sin pena ni gloria, como dicen.
Pues el Atlético poeta. Sí,
pero
aunque,
sí. El que sí se queda en el Atlético de Madrid fue Morata, ya el hombre dijo, yo me quedo acá. Él tenía opción de ir a la Liga Árabe o a volver a Italia, y no, se queda ahí Morata, sigue en el Atlético.
La selección española ha tenido éxito y eso contagia para mantener jugadores, y Morata pues está un poco aburrido porque estaban buscando número 9, se va de Pay, por ejemplo, se va del neerlandés, se va del Atlético, y Morata sigue, me parece que ha jugado bien, ¿sabes? Es un jugador importante en la selección española.
Ahora que nos contó Valentina de la temperatura que puede reinar esta noche en el estadio, tengo un dato de tipo tecnológico de Brasil. Uno de los cuerpo médico de Brasil, un aparatico, hace de cuenta un control de teléfono, de esos de pantalla, ¿te acordás? Un larguito, pues,
sí, cosa claro.
Así, una cosita manual.
Sí, un cacharrito.
Y con ese cacharrito los tipos en un segundo detectan, decir, miden el grado de deshidratación de su jugador y qué necesita.
Calla ya.
Sale el tipo a la raya lateral, le toma.
Calla ya.
Le falta líquido. Sí, a forjador. Te cuento que eso sí me descrestó porque ¿Cómo? Uno se siente deshidratado y empieza a tomar líquido. No, no, los tipos allá le dicen, usted está medio deshidratado, deshidratado totalmente, no necesita hidratación. No sabía yo que hacían eso. No,
eso como que
del Brasil,
hasta los lípidos y los triglicéridos.
No, eso es otra cosa.
No, pero...
Y ahora hay relojes que miden de todo, ¿eh?
No, sí, no, no. Pero ¿qué son estos triglicéridos, por ejemplo? Pero a ver...
Sí, ¿qué?
No, Hernán, hay una... Es que esto se sabía, ¿no? Entonces ha habido unas medidas preventivas para toda esta situación que se está viviendo.
Sí, se sabía, pero en Colombia, la Selección Colombia tiene esa medición, por ejemplo...
Claro.
Pues el jugador que sale y dice, deme agua, que yo estoy deshidratado.
No, pero además esa, antes, durante el sueño, hay una cantidad de medidas que se toman. Hay otra cosa muy importante, es la adaptación gradual a una temperatura alta. Pero eso se hace de 10 a 15 días. Y es que la persona no salga, por ejemplo, y que no entrenen a horas de mediodía o de tarde donde el sol pega tan fuertemente, ¿no? La canícula
sí.
Te puede achicharrar pues hasta las asaduras. Entonces, ¿qué pasa? Que deben entrenar pues a horas como tarde-noche, ¿sí? Mm. Y digamos que la dieta, la correcta hidratación, el sueño, dieta equilibrada es muy importante para ellos, dicen los expertos, amigos.
Sí. Ay, nos crearon con... Ve, poneme cuidado, Martín, el técnico de Italia, Spalletti se llama el señor, ¿no? Apellido Spalletti.
Él llama así, ¿cómo no?
Sí, entonces le dijeron, señor Spalletti, ven acá, usted puede continuar con la selección.
A pesar del disparate de fútbol que jugó ese equipo, uy, qué horror.
Por eso,
equipo,
y entonces, en los medios italianos, pobrecito, le dan... Dicen, no, pues este es descarado, porque por lo menos el de Jamaica, ya me confirmaron, fue que renunció, le fue muy mal, y bueno, renunció. Pero Spalletti llegó y dijo, ¿qué? ¿Entonces qué, me voy? No, 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 usted continúa, por favor, acá. Y
¿tiene
por supuesto,
crédito de tener...
zarandeado bravamente, ¿oíste?
Al Napoli, pues, le fue tan bien con él, ¿no? Fútbol exquisito, el de equipo ahora con selección italiana, sí le está costando horrores, oiga, pero bueno, le apuestan al proceso.
Aquí dice que Mr. Chip publicó ayer la noticia, pues yo le di crédito a AS de España, que es el que acaba de sacar la foto de Nico Williams. Se nos está volviendo un lío las informaciones, pues, ¿ah? No, pues se lo dijo AS, yo qué
no, hago. Pero lo de Nico, lo que pasa es que hay que hacerle seguimiento, Hernán, porque...
Bueno, pero
digamos, hasta hace unos
ahorita,
días...
ahorita... Sí, sí, pero Martín, acaban de titular, pagan los 58 millones, la oferta que le hacen al Atlético de Bilbao, ¿no? Por Nico.
Es noticia, ¿no? Y se le atraviesan al Barcelona, eso es noticia, porque el Barcelona
enloquecido
por ese jugador.
No, y hay otro equipo inglés, el Arsenal, también estaba metido en el
Barcelona. Eso es cierto.
Lo que parece que la oferta más seria la hace el Chelsea, pone los 58 palos, como decís vos. Hola, Martín, te iba a decir, hombre... Vi a Lucumí, el jugador colombiano del Fluminense, estuvo jugando, hombre, y lo expulsaron al final, creo, en el partido contra el Gremio. Pero ya jugó.
Lateral derecho. Él llama
ya. Sí, estaba.
Jan Lucumí.
Pero te digo una cosa, lo vi jugando más como extremo derecho que como lateral, a Jan Lucumí.
Al lugar. Y fue expulsado a los 87.
Sí, hombre, lo echaron.
Oye, Fluminense sí va, pero ya, y este técnico ojalá le vaya bien, ¿no? Porque dicen que Arias es fundamental. Es Emmanuel Menezes, Hernán.
Ah, no
uy,
sé.
Yo no lo veo, pues, aunque sí es un técnico que ha ganado Copas Brasil, sobre todo con él.
Hola,
Corinthians,
Martín.
Fue bien.
Y te confirmo, Francisco da Costa, el brasileño que no pasó nada con él en Nacional, finalmente combinó condiciones y es jugador ya oficialmente de Cerro Porteño, ¿yo?
Sí, Cerro eso. Porteño. Bueno, tú lo habías adelantado hace unos días, pero ya se confirmó. Ya se consolidó ello.
¿Terminó el primer tiempo? No, está terminando.
No, faltan dos minutillos y va ganando Turquía 1-0. Pero Da Costa, es que Da Costa en Nacional, sí, verdad, le fue muy malo. Hizo un gol.
Fue malísimo. Mira,
en la
Nacional,
jugó siete partidos.
Otro brasileño. Otro brasileño que tampoco le fue bien y que fue recomendado por Aristizábal, Marcelo Ramos.
Un
que hacía gol.
Sí, y Baiano.
Ese era un lateral.
Sí.
Baiano. No, pero Marcelo Ramos vino con el, pues conocido por Aristizábal, que fue el que lo recomendó.
Claro.
Hacía goles, creo que estaba en Cruzeiro o algo así, aquí no.
En Cruzeiro, sí. En Belo Horizonte.
Estaba. Allá estaba el hombre, pero no aquí.
Felicidades, no, 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 no. Felicidades pequeñina.
No, este sí se acelera con Brasil.
Una casinha, sí, una colina.
El momento sorprendente lo dio John Terry. ¿Ustedes se acuerdan de ese? Era bueno ese John Terry en el Chelsea, ¿te acordás, Martín? Que fue técnico, sí. Además. No sí. Le fue bien al hombre. Resulta que a raíz del penalti que desperdició, o que botó, pues digámoslo así, o lo regaló Cristiano Ronaldo, el tiempo reglamentario, ¿te acordás? Lo regaló. Lo taparon al hombre. Creo que es el segundo penalti que le tapan en estas Europa, en esta Copa de Naciones, en la historia.
No, pues. Le pasó.
Entonces, los comentaristas de televisión de la BBC encabezaron una serie de burlas que calificó John Terry de vergüenza a la BBC. Comentarios despectivos hacia Ronaldo. A Cristiano, porque había botado un penalti y lo había desperdiciado. Después, menos mal, cobró el primero y lo metió. Pero que se llora, es decir, de los gestos de llorar y todas esas cosas, hicieron pues una novela los de la BBC y John Terry hoy salió duro contra ellos. Le dijo, no, ustedes comenten, pero no se burlen de la gente ni la menosprecien porque claro. Botaron un penalti, pues. Y además, lo peor es que son exjugadores, Martín.
Ah. No, lo vieron entre sollozos y gimoteos, pues
sí, pero
y reclamos que... muy lacrimógenos, ¿no?
Ah, ya.
Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Pero no, qué carácter, porque después además coge la pelota y dice, yo cobro el primero después de haber disparado la izquierda a Oblak, y decían que Oblak tenía como el sector débil el izquierdo, pues lo fortaleció porque realmente... Sí. Sacó la pelota muy bien, no iba tan mal cobrado, me parece, y en la definición cobró el primero. Tiene un carácter de jugador, ¿no? Un ganador,
claro.
Un temple, una templanza.
Y lo que no esperaba él era que el arquero, ese Diogo Costa, tapara todo lo que le pateaba.
No, eso es un monstruo.
Martín, me aclaran que no, que fue que Mr. Chips fue el que habló del partido de la eliminación de México-Estados Unidos en el 50. Espero que él haya también contado, agregado, que los gringos le ganaron a los ingleses, rarísimo, 1-0. Gol de un cubano, me dijo Martín, que había sido...
No, de un haitiano.
Ah, un haitiano, perdón, un haitiano. Sí. Hola, Martín, hay un jugador que pasó de Nacional de Montevideo al Sporting Braga de Portugal, Thiago Elguera, un juvenil, ¿oíste?
Ah, un volante marca, eso.
Esos equipos uruguayos, Martín, a pesar de todo eso, siguen sacando jugadores por todos los lados, ¿no? De
los portugueses... Llevaron a ese Ugarte, se terminó de formar allá. Ugarte es un volante de marca, Hernán.
Es cierto.
Que estaba en Sporting de Lisboa y luego pasó al PSG. Qué jugador bravío ese, oye. Ese jugador, Hernán, no terminó siendo titular en el PSG, pero a mí me parece de lo mejor que tiene Uruguay. Qué bravo es.
Bueno,
el volante Ugarte. De marca. Sí, te raspa, te lima y además te lleva un liderazgo. Es como un caudillo en ese medio campo. Mete cizaña,
oyentes,
¿oiga?
Oyentes, esa descripción tan poética de Martín corresponde a un jugador de la selección uruguaya. Hubiera sido Gerson Gordillo, pero Gordillo sabe pegar patadas. Así es la vida.
No, ese es un...
Gordillo,
no, él se impone. Queda supeditado a su raspadura y a sus taches. Jugadores.
Ahora que te suba... Ahora que subamos la foto de la América, vas a saber lo que era Tarrino bueno. Hola, Martín.
Ese partido que Uruguay le gana a Argentina en eliminatoria, no, si además se le fue la mano ese día.
Mira,
su es mozo animal.
El alcalde de Río de Janeiro, no el de acá. Hola, Martín, sacaron a Chuspa, hombre, ¿cómo te parece?
Ah, se va, Velasco. A ver.
No, se va, no, lo fueron. Velasco ya hizo el trabajo que había que hacer. Era mover a toda esa gente del
Congreso. Usted viene, Juan Fernando.
Eso en mi época. No. En mi época de oyente de ciclismo de la Vuelta a Colombia, los locutores decían, está engrasado. Ese Velasco es el macho para mover eso. Ay, Chuspa. ¿Para dónde se va? ¿Una embajada?
No, en este momento está recorriendo la meseta del Tablazo, allá en Popayán. Eso llegó ya.
Ay,
el hombre llegó ya.
Bueno. Mira, Martín, el alcalde de Río de Janeiro autorizó proyecto de remodelación del estadio São Januário de Vasco da Gama. Flamengo va a tener estadio. El Vasco tiene un estadio lindísimo, el principio del siglo, lo van a remodelar, de manera que todos los equipos en Río se mueven a cuento de esto. Bueno, Martín, es hora de decirle a los oyentes que Colombia está tranquila. Hay la duda, como dijo, y como dijiste vos, pero yo no creo que la duda sea por Lerma, yo creo que sí es por el Ríos. Lerma sí. Yo creo que no lo mueve, es por Ríos.
Yo creo ello también.
Si no juega Ríos, entonces va este muchacho Castaño, y fíjate que yo pensé que de pronto estaba Mateo Uribe, pero no, va primero Castaño, ¿no? Y Córdoba repite como centro delantero. Te tengo la novedad de Brasil, no, confirmados, va en la derecha, va
Sabiño.
Sabiño, y en el lateral izquierdo va Wendel. El resto es igual. Militao, Marquinhos centrales, Danilo por el lateral. Tres volantes, Paquetá, Bruno Guimarães y Gómez. Y en el ataque, este muchacho, Rodrigo, Vinicius,
sí. Vinicius. Y Sabiño por derecha.
Y Sabiño, que le ganó el puesto a Rafinha. Esa es la novedad, ¿no? ¿Miedo de qué, Martín?
Pues sí, Hernán, ¿qué hago?
No, que te
así, tranquilo, no, pues como si nada, no estoy. No, yo le hice un peritaje a ello y ya tengo en mi legajo mucha información, Hernán.
Sí.
Y es un partido muy peligroso.
No, y te voy a dar un dato histórico que te va a mortificar.
Ese rojo, esa tranca bien puesta, oiga.
Tráncala. En Copa América o Suramericanos, Colombia-Brasil jugaron 10 partidos. Brasil ganó 8, Colombia ganó 1 y empatamos 1. Pero una cosa es la historia, otra es el momento, hoy. Y recuerdo hace muchos años, para los Juegos Olímpicos de Roma, por allá en la década del 60, un triunfo de Selección Colombia en el Campín contra Brasil. Los goles 2-0 los hizo Fernando Ome, un delantero centro del Valle, que después fue el Cali.
¿Cómo no?
Y en esa delantera, pero dime la delantera que tenía ese Brasil. Otón, que es el que estuvo en Junior, Otón da Cunha. Otón, exacto. Manuelicinho, China, Gerson, el calvo Gerson.
El calvo el 8.
Germano. Exacto. No, Germano que se casó con una princesa. Después fuimos a Maracaná y nos metieron una mano brava. Pero bueno, ese partido es Santa Clara.
Ese jugador Ome es pariente de Mariela Ome.
No,
que era una actriz muy muy conocida años 70. Hernán, no. Una cosa, ve, yo sabes a qué le tengo un poco de temor, que ya son 25 partidos de invicto y son 22 con Lorenzo.
Bueno, cada vez que un día se perderá y no pasa nada.
Ay, eso me pone, ¿verdad?
No, pero
me
no,
pone muy mosquita, me pone mosca, me pone,
no,
me pone inquieto.
No.
Ay.
Equipos invencibles no hay en la vida, maestro. O algún día se pierde, otro día.
Mucha cachiporra en ese medio campo hoy.
¿De quién?
De Colombia.
De nosotros.
No, con dureza. Al que frecuente ciertas zonas, pues.
Ay, ¿le estás pidiendo ese milagro a Lerma? No,
con resiedumbre, pero con lealtad.
No, Lerma va con. Lo que yo no sé si va a Cuesta. No.
Va a Cuesta con Sánchez. Sí, señor, así es. Bueno. Para atascar, para estancar a los.
Mojica.
Ay, qué miedo, oiga.
Bueno, qué miedo. Este también se pone. No pongan.
Todos apoyar, todo ese masacote humano apoyando.
Poner energía positiva.
Claro, claro, hombre. ¿Cierto? Por bueno, supuesto, Hernán. Pero, hombre, que tengo ansias. Por supuesto, Hernán, ¿cierto?
No, este tiene ansias, tiene antojos, tiene. No olviden, a las 7:30 de esta noche estaremos iniciando el acompañamiento de Brasil o Colombia-Brasil, mejor, en la Copa América. Muy amables por habernos acompañado.